Gutierrez. Basi. ¿Alguna duda al respecto?
Muchas gracias, Álvaro. Hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, me corresponde hablar a mí sobre las marcas y los nombres de dominio. De las marcas he estado viendo ahora en el programa del curso, pues ya les han hablado bastante, por lo tanto, parto de que efectivamente el concepto de marca, la regulación, los tipos de marca, el contenido del derecho sobre una marca, todas estas grandes cuestiones pues ya han sido objeto de análisis, por lo tanto, ese es el punto de partida que yo voy a utilizar. Con ese presupuesto, que ustedes ya conocen a grandes rasgos al menos lo que es una marca y la regulación básica, voy en primer lugar a centrarme en los nombres de dominio. Primero vamos a ver qué son los nombres de dominio, también a grandes rasgos por las limitaciones de tiempo, y una vez que hayamos explicado qué es un nombre de dominio, qué tipos de nombres de dominio hay, quién gestiona los nombres de dominio, etcétera, pondremos en relación las marcas con los nombres de dominio para ver cómo efectivamente surgen un gran número de conflictos entre marcas y nombres de dominio, y nos preguntaremos cómo se pueden solventar esos conflictos, y les expondré las líneas básicas de los distintos mecanismos de solución de controversias. Bien, cuando hablamos de nombres de dominio, no se dice ya, pero en rigor tendríamos que hablar de nombres de dominio de Internet. Ese es el nombre completo, pero todo el mundo habla ya de nombres de dominio. Estamos en el ámbito de Internet. Y en ese ámbito, ¿qué son los nombres de dominio? Podríamos pensar, bueno, las direcciones de los ordenadores, más o menos. En esencia, ese es el concepto, aunque ahora vamos a ver que tiene algunos matices. Ustedes saben que Internet son millones de ordenadores por todo el mundo conectados entre sí. Y si Internet son millones y millones de ordenadores en todo el mundo conectados entre sí, que por lo tanto pueden intercambiarse información, para que funcione Internet es absolutamente imprescindible que todos esos millones de ordenadores estén perfectamente identificados, porque si no el sistema no funciona. Si yo desde este ordenador conectado a Internet quiero contactar con el ordenador conectado a Internet de su casa, necesito una dirección precisa y exacta, porque no quiero contactar con ningún otro de los millones de ordenadores que hay. ¿Cómo se consigue, por tanto, que funcione Internet y que todos los ordenadores estén perfectamente identificados? Se consigue con los llamados números IP. Los números IP, todo ordenador conectado a Internet tiene un número IP, que es una sucesión de dígitos que se divide en varias partes por puntos. Probablemente muchos de ustedes hayan tenido la curiosidad de ver, ¿y cuál será el número IP de mi ordenador? Bueno, lo podemos comprobar. Sería algo así como 123.42.73.85. Eso sería una dirección IP, una dirección de un ordenador conectado a Internet. Estos números IP son únicos. No hay dos ordenadores conectados a Internet con el mismo número IP. Y esto es así porque si hubiera dos ordenadores con el mismo número IP, el sistema se colapsaría, porque, oiga, quiero ir a aquel, no quiero ir a ningún otro. Bien, por lo tanto, con los números IP se resuelve el problema técnico. Oiga, era preciso que los ordenadores se identificaran y esto ya está conseguido. Problema técnico resuelto, pero inmediatamente a continuación se presenta un problema práctico, porque la memorización de esos números IP es ciertamente complicada. Si yo les dijera ahora que si ustedes quieren consultar cualquier información de la Universidad de Santiago en la página web de la Universidad de Santiago y les digo que el ordenador, el servidor de la Universidad de Santiago donde está alojada la información es usc.es, ustedes al llegar a su casa lo recordarán perfectamente. Dice, ah, pues usc.es. Pero si yo les dijera que la dirección del ordenador es 142.83.75.62, pues aún bien no he terminado de decírsela cuando ustedes dicen, pues ya no me acuerdo ni del principio. Entonces, los números IP sirven para que funcionen las máquinas, pero generan problemas de memorización para el público. Por eso pronto se hizo necesario asociar esos números IP a algo que fuese mucho más fácil de recordar. Y esa realidad más fácil de recordar son los nombres de dominio, que son una sucesión ya de letras, caracteres, números también, en principio libremente legibles por el usuario, luego veremos que eso tiene matizaciones, y que se asocian a un número IP. Por lo tanto, que sirven como la dirección de los ordenadores conectados a Internet. Supongo que la dirección de la EGAP, no la sé, pero me imagino que el ordenador de la EGAP conectado a Internet será egap.es, y el de la universidad les decía usc.es, y el del congreso es congreso.es, todo eso lo recordamos fácilmente. Bien, esos son los nombres de dominio. Esos nombres de dominio tienen una estructura, tienen una división interna, a la cual me voy a referir rápidamente, no con ánimo de aburrirlos con cuestiones técnicas, sino simplemente de identificar las partes de los nombres de dominio cuya comprensión es imprescindible para luego ver problemas jurídicos. Todos los nombres de dominio, todos, sin excepción, tienen al menos dos partes. Las partes de los nombres de dominio tienen un nombre técnico que es niveles. Podrían hablar de partes, pero los informáticos hablan de niveles. El primer nivel, la primera parte, el segundo nivel, la segunda parte. Y las partes o los niveles de los nombres de dominio se separan con un punto. Por eso todos los nombres de dominio son siempre no sé qué punto, no sé qué más. Patatín, punto, no sé qué más. Siempre hay el punto porque es el que marca la división. La primera parte o primer nivel es la que queda más a la derecha. Los nombres de dominio, las partes empiezan curiosamente a computar de derecha a izquierda. Lo que queda, como les digo, más a la derecha. En nuestros dos ejemplos que tenemos aquí es .rg y .es. Este primer nivel, esta primera parte, este nombre de dominio de primer nivel puede ser de dos tipos, puede ser genérico o puede ser nacional. ¿Cuándo el nombre de dominio es genérico y cuándo el nombre de dominio de primer nivel es nacional? Muy sencillo. Es nacional cuando hace referencia a una nación, a un estado, a un territorio. Pues, punto es un nombre de dominio de primer nivel nacional, porque hace referencia a España. Punto PT, porque hace referencia a Portugal. Punto D, porque hace referencia a Alemania. Y así sucesivamente. Hay más de 170 nombres de dominio nacionales. En cambio, los genéricos no hacen referencia a un territorio, hacen referencia a un género. ¿A un género de qué? A un género de actividad, a un tipo de actividad. Los nombres de dominio genéricos existentes en la actualidad son los que tienen en la diapositiva. Punto aero, actividades aeronáuticas, punto biz, negocios, punto cat, de Cataluña, pero no es, ustedes me dirán, oiga, si es cat de Cataluña, eso será un nacional, porque hace referencia a un territorio, no. Hace referencia a la cultura catalana. Cuando se ha creado el nombre de dominio, no se ha creado un nombre de dominio como alusión al territorio catalán, sino como alusión a la cultura catalana. .com de actividades comerciales, .coop de cooperativas, .info de información, .jobs de trabajo, .móvil de móviles, .museum de museos, .name de nombre, .net de redes, cuestiones relacionadas con las redes, .rg organizaciones no lucrativas, .pro profesionales, .travel viajes. Entonces, como ven, esa es la gran distinción. Los genéricos que aluden a actividades, los nacionales que aluden a estados, naciones, territorio. Bien, dicho esto, quiero también que tengan muy presente que los nombres de dominio de primer nivel son creados y gestionados por una entidad a la que luego me referiré, que es la IANA. Luego aludiré a la IANA. Ahora lo que quiero destacarles es que los nombres de dominio de primer nivel no son creados por los usuarios, no son creados por el público, son creados por un organismo que crea unos determinados nombres de dominio y hay los que hay. ¿Por qué les destaco esto? Por una sencilla razón. Si nosotros ahora quisiéramos un nombre de dominio porque vamos a desarrollar una actividad empresarial y la vamos a desarrollar en la web, o simplemente queremos hacer publicidad de nuestra empresa en la web, tendremos que elegir un nombre de dominio. Pues bien, lo primero que tendremos que hacer es decidir en qué queremos que termine nuestro nombre de dominio. Dicho de otra manera, ¿cuál será el primer nivel de nuestro nombre de dominio? Hay un amplio listado para elegir. Por ejemplo, estos que tenemos aquí, aero, .biz, .cat, podemos elegir entre los que hay. Lo que no podemos es crear nosotros uno nuevo. Me explico. Si nosotros quisiéramos que nuestra empresa fuese la empresa Plum, bueno, pues que el nombre de dominio sea empresa plum.funfun. No, mira, es que no puede terminar en funfun porque ese primer nivel no existe y no lo puedes crear tú. Están creados una serie de ellos y lo que podemos hacer es elegir cuál queremos. Podríamos elegir empresa plum.es, empresa plum.com, empresa plum.biz, empresa plum.pt, de lo que hay podemos elegir, pero no se puede crear. Por tanto, la primera decisión que tendríamos que adoptar es qué primer nivel queremos para nuestro nombre de dominio. Supongamos que hemos tomado esa decisión, que queremos un .es, por ejemplo, o un .com. Inmediatamente, a continuación, tenemos que decidir la segunda parte de nuestro nombre de dominio, el segundo nivel. Lo que en el ejemplo que tienen en la diapositiva es USC o es IDIUS, USC de la Universidad de Santiago de Compostela o IDIUS de Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago. Aquí es donde nosotros sí podríamos elegir libremente, pues, empresa Plum, empresaplum.com o zapatillaspepitoperez.com, lo que quisiéramos. Porque esa segunda parte, ese segundo nivel, como les digo, es, en principio, libremente elegible por el usuario. Aquí lo tienen destacado en la diapositiva. Y el usuario, el que quiere el nombre de dominio una vez que lo ha elegido, tiene que solicitar su registro. Él opta por su nombre de dominio y tiene que pedir que registren ese nombre de dominio para que se convierta en el titular de él mismo. Ahora, a continuación, vamos a ver dónde se registran los nombres de dominio. Y esta es la estructura básica de todo nombre de dominio, primer nivel y segundo nivel. A mayores, pero no es obligatorio, los titulares de los nombres de dominio le pueden añadir más partes, por tanto más niveles, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. Por ejemplo, en la Universidad de Santiago de Compostela hay más niveles, correoweb.usc.es. Oiga, .es primer nivel, usc segundo nivel, correoweb tercer nivel. ¿Por qué la Universidad de Santiago decide crear un nombre de dominio de tercer nivel? Bueno, para, dentro del ordenador que tiene conectado a Internet, distinguir sectores de información. Pues si tecleamos correoweb.usc.es, vamos a un ordenador de la Universidad de Santiago conectado a Internet, en el cual tenemos acceso a nuestra dirección de correo electrónico vía web. Por tanto, esta es una opción que se les da a los titulares de los nombres de dominio, pero que no es obligatoria. Las características de estos terceros, cuartos, quintos niveles es que son libremente elegibles por los usuarios y que, además, estos no tienen que ser registrados. Pero ya digo, no nos detengamos mucho ahora en eso y centrémonos en estas dos cuestiones. Primer nivel, segundo nivel. Bien, veamos ahora, ya sabemos lo que son los nombres de dominio, ya sabemos cuál es su estructura y ya sabemos que hay que registrarlos, veamos ahora quién los registra. Porque ustedes les han venido hablando de marcas y también les han dicho que hay que registrarlas y les habrán hablado dónde se registran y según sea una marca nacional, una marca internacional, una marca comunitaria. Bien, ya les adelanto que los nombres de dominio se registran por entidades que no tienen absolutamente nada que ver con los registros de la propiedad industrial. Totalmente distintos, como ahora vamos a comprobar. En la diapositiva que tienen ahora, en el sector izquierdo está indicado el organigrama inicial de los nombres de dominio cuando empieza a desarrollarse y a expandirse Internet. Y en el lado derecho está la situación actual. Vamos brevemente a los orígenes para comprender de dónde se parte y a la situación a la que se llega. Cuando aparecen los nombres de dominio, la entidad que se encargaba de gestionar todos los nombres de dominio del planeta, absolutamente todos, era una entidad que era la IANA, la Autoridad de Números Asignados de Internet. Un organismo de los Estados Unidos, aquí no está en la diapositiva, que dependía jerárquicamente, por medio de una serie de órganos intermedios que he prescindido de ellos para no aburrirles con un organigrama, pero si siguiéramos hacia arriba en el organigrama, llegaríamos, en última instancia, al presidente de los Estados Unidos. Lo cual era igual a decir que cuando aparece Internet y aparecen los nombres de dominio, todos los nombres de dominio del planeta, absolutamente todos, dependían de los Estados Unidos y, en última instancia, del presidente. de presidente. Claro, ¿qué pasaba? Que la IANA era la competente para la gestión de todos estos nombres de dominio, pero era una tarea ingente, por lo tanto procedió a delegar. Es la competente, sí, pero delega. Y delegó en los Network Information Centers, que eran los que de verdad se encargaban de registrar los nombres de dominio. Y la delegación que hizo la IANA era de dos tipos. Dijo, bueno, si lo que se quiere es un nombre de dominio genérico, recuerden, de los que hacen referencia a una determinada actividad, pues la IANA delegó en una empresa privada, una empresa estadounidense que era Internic. Había que acudir a esa empresa para ser titular, por ejemplo, de un nombre de dominio .com. No había más opciones. En cambio, si lo que se quería era un nombre de dominio nacional, la IANA delegó en varios organismos según los continentes, en APNIC para Asia, en RIPNCC para Europa y en ARIN para América, África y Oceanía. Y a su vez estos organismos, como también era una tarea voluminosa, procedieron a delegar en organismos nacionales. Esta era, por tanto, la situación inicial. Pero, repito, cuando aparece Internet, si queríamos un .com, un .net, teníamos que acudir a esta empresa, y esta empresa íbamos subiendo en el escalafón y llegábamos al presidente de Estados Unidos. Y si queríamos un nombre de dominio nacional, pues por ejemplo un .es, pues había un organismo español nacional que había recibido la delegación de RIPNCC, y RIPNCC la había recibido de la IANA, y la IANA dependía de los Estados Unidos. Todo dependía de los Estados Unidos. Esto obedecía a razones históricas. Internet nace donde nace, y por lo tanto, claro, nace en Estados Unidos, los americanos se reservan la competencia sobre Internet. Mientras Internet, digamos, tenía una expansión reducida, no se plantearon grandes problemas. A medida que Internet se expande, evidentemente, pues la gente se empieza a preguntar por qué la competencia última le corresponde al presidente de Estados Unidos. Eso ya da lugar a una serie de trabajos internacionales, discusiones, etcétera, no me detengo en ellos, y se llega a una situación en la cual, a un compromiso en la cual, la competencia de la IANA es sustituida por un organismo de nueva creación que es la ICANN, la Corporación de Asignación de Números de Internet. Un organismo en el que tienen intervención pues los distintos estados de la comunidad internacional. Sigue teniendo una importante... Perdón. Sigue teniendo una importante... un importante papel de influencia el gobierno de los Estados Unidos en la ICANN, pero una cosa es que influya y otra cosa es la situación anterior en la que directamente todo dependía de él. Por tanto, hoy en día, y esta ya es la situación real, la responsabilidad última de absolutamente todos los nombres de dominio de Internet le corresponde a la ICANN. Por tanto, es la ICANN la que se encarga de registrar o no los nombres de dominio, o al menos la que teóricamente tiene esa competencia. ¿Por qué les digo que teóricamente tiene esa competencia? Porque la ICANN, claro, también delega. Entonces, imagínense un solo organismo registrando todos los nombres de dominio del planeta. Eso es una carga de trabajo excesiva. Y la ICANN delega el registro de nombres de dominio genéricos y el registro de nombres de dominio nacionales. Los nombres de dominio nacionales, ¿qué hace la ICANN? Dice, las delegaciones que ya existían en los distintos estados, las mantengo. Por tanto, oiga, ¿a dónde tengo que ir si quiero un nombre de dominio .ve de Venezuela? Pues a la entidad venezolana que ha recibido la delegación para registrar nombres de dominio. Y así sucesivamente por todos los estados. ¿Y qué pasa en la actualidad si queremos un nombre de dominio genérico? Por ejemplo, ponía empresaplum.com. Eso es un nombre de dominio genérico porque termina en .com. ¿A dónde acudo para que me lo registren? Porque acabo de decirles que hay que registrarlo. Bien, la ICANN ha delegado en compañías privadas por todo el mundo. Siempre que cumplan unos determinados requisitos, la ICANN les concede la acreditación y permite que procedan al registro de los nombres de dominio. Y esas empresas que se dedican a registrar nombres de dominio compiten entre sí. ¿Para qué? Para conseguir cada vez más clientes. Es decir, si usted quiere un nombre de dominio genérico, pídamelo a mí, que yo se lo registro, no se lo pida a este otro que es mi competencia. ¿Y cómo compiten? Pues con las armas habituales de la competencia, la calidad del servicio y, sobre todo, el precio. Por eso el registro de nombres de dominio varía el precio. Oiga, ¿y por qué si lo registro en esta compañía me cuesta $30 y si lo registro en esta me cuesta 40 y si lo registro en aquella me cuesta 20? Mire, porque compiten entre ellas. Elija usted la que usted desee. Esto es importante. Compañías compitiendo y registrando nombres de dominio genéricos. Compañías por todo el mundo. Compañías a las que puede acceder el usuario libremente. Y eso significa que si nosotros en España queremos un nombre de dominio genérico, y por seguir con el ejemplo, empresaplum.com, Podemos acudir a alguna empresa española que esté autorizada, sin duda, pero también podemos acudir a una empresa polaca, a una empresa chilena, a una empresa china o a una empresa argentina, porque todas compiten en régimen de competencia. Bien, por lo tanto, con el concepto de nombres de dominio, con la estructura, con el conocimiento de que deben ser registrados, con el conocimiento de que quien los registra no tiene nada que ver con las agencias de propiedad o con los registros de propiedad industrial, veamos ahora, muy brevemente también, porque no es ahí donde yo quiero detenerme, qué sucede con dos tipos de nombres de dominio que son los que probablemente, con los que probablemente tengamos más contacto, además de con los genéricos. Me estoy refiriendo a los nombres de dominio nacionales que hacen referencia a la Unión Europea, el .eu, y al nombre de dominio nacional que hace referencia a España, el .es. Tanto el .eu como el .es están regulados por normas jurídicas, en el primer caso comunitarias, en el segundo caso españolas. Esas normas jurídicas, que ahora simplemente les voy a identificar, lo que nos dicen es qué requisitos hay que cumplir para poder obtener un nombre de dominio .eu o .es. El nombre de dominio .eu está regulado en varios reglamentos comunitarios. Los más importantes son el número 733/2002, que sienta los principios básicos, y el reglamento 874/2002, que desarrolla este reglamento básico que antes les mencionaba. Ahí se contienen un sinfín de condiciones. No cualquiera puede ser titular de un nombre de dominio EU, hay que cumplir una serie de requisitos, en fin, normas jurídicas bastante prolijas. Algo similar sucede con el .es. También es regulado con normas jurídicas, en este caso ya nacionales. Esta es un poco la evolución de la asignación de los nombres de dominio .es. Nos la podemos saltar, esto son cuestiones históricas. Lo que me interesa es este último apartado, que es la situación actual. ¿Quién se encarga hoy en España de registrar los nombres de dominio .es? Pues se encarga una entidad pública empresarial, por lo tanto, administración pública, con un régimen jurídico particular, cercano al derecho privado, lo saben perfectamente, pero en definitiva, administración pública, que es la que se encarga de registrar los nombres de dominio .es. Y la actuación de esta entidad, a la hora de decidir si nos concede o no nos concede un nombre de dominio .es, viene regida por dos grandes textos normativos. Uno con rango de ley y otro con rango inferior. La norma con rango legal es la disposición adicional sexta de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y del Comercio Electrónico. En esa disposición adicional sexta se contienen unos principios muy básicos sobre la asignación de los nombres de dominio .es. Principios básicos que ya son objeto de un desarrollo muy detenido en una orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que se llama precisamente el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet, bajo el código de país correspondiente a España. Plan nacional en el que también hay un sinfín de condiciones de legitimación, de composición de los nombres de dominio, de duración de la asignación, etc. No vamos a entrar ahí, ya digo, porque excede de la temática que me han asignado y excedería también con mucho de el tiempo previsto. Yo simplemente quiero destacarles, y vuelvo un momento atrás, a la vista de lo que ya hemos analizado, las diferencias notables de régimen jurídico que tienen los nombres de dominio según el nombre de dominio del que estemos hablando. Porque si ustedes me dicen, oye, ¿y los nombres de dominio .es qué regulación tienen? Bueno, pues mira, tienen una regulación española que se contiene en la Ley de Comercio Electrónico y en el Plan Nacional de Nombres de Dominio. Bueno, pero si tengo un nombre de dominio en vez de ser .es que es .eu, ¿es la misma normativa? No, no, es otra totalmente distinta. Es una normativa, como es un .eu de la Unión Europea, en esos reglamentos, con otras condiciones totalmente diferentes. Bueno, y entonces si tengo un nombre de dominio .pt de Portugal, ¿qué normativa? Pues mira, te tendrás que ir a Portugal y ver la normativa portuguesa y te contarán quién lo registra, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera. Tendrás que ir país por país, porque en cada país se ha dado una regulación al respecto. Bueno, y si lo que tengo es un nombre de dominio que en vez de terminar en un nacional, y hacer referencia a un territorio, hace referencia a una actividad, un .com, un .net, un .biz... Eso, ¿quién regula eso? Pues eso son contratos. Ahí no hay una regulación de un Estado para regular eso. No, no. Porque les acabo de decir que si queremos un nombre de dominio genérico, tenemos que ponernos en contacto con una de estas compañías que hay por el mundo y pedirle el nombre de dominio. Pues simplemente nos ponemos en contacto con ellos, pagamos lo que nos solicitan y nos registran el nombre de dominio. Esto es importante, ya digo, porque la regulación de los genéricos y de los nacionales es muy distinta y luego, a su vez, entre los nacionales es todavía mucho más diferente. Ya digo, no entro en el análisis detenido de ninguna de estas normativas de los nombres de dominio por razones de espacio. Pero sí quiero que tengan claro que son, uno, normativas distintas a las normativas de marcas y, por lo tanto, totalmente diferentes. Ustedes les habrán explicado a lo largo del curso que para obtener una marca hay una serie de prohibiciones. No se te concederá la marca si es genérico, si es descriptivo, que si no sé qué, que si patatín. Bueno, de eso olvídense cuando solicitan un nombre de dominio, porque eso es cuando ustedes están pidiendo una marca. Pero si están solicitando un nombre de dominio, la realidad jurídica que están pretendiendo obtener es totalmente distinta y, por lo tanto, habrá que estar al concreto tipo de nombre de dominio del que se trate y a la regulación que afecte a ese nombre de dominio. Bien, con esta introducción sobre los nombres de dominio y antes de entrar a poner ya en relación los nombres de dominio con las marcas, sí les quiero hacer una última aclaración porque es importante luego a efectos jurídicos. Les decía al comienzo que para que Internet funcione los ordenadores tienen que estar perfectamente identificados, cada uno con su dirección y que no sean confundibles, porque si no, no sabemos, el sistema no sabe a qué ordenador, con qué ordenador queremos contactar. Por eso los números IP, les decía, son únicos. No hay dos ordenadores con el mismo número IP, sino el sistema no funciona. Pues bien, de la misma manera que los números IP son únicos, los nombres de dominio también son únicos. Es decir, no puede haber, y de hecho no hay, dos nombres de dominio exactamente iguales. Porque imagínense que nosotros tecleamos EGAP.es y que hubiera dos servidores EGAP.es. Uno, el de la EGAP, y otro de un ordenador en China. Y yo tecleo desde mi casa EGAP.es y el sistema dice, bueno, ¿y a dónde te llevo? Solo puede haber un nombre de dominio con unas determinadas características. Ojo, en el bien entendido que cuando hablamos de nombres de dominio idénticos, hablamos de nombres de dominio idénticos. EGAP.es y EGAP.com no son idénticos, son distintos. Una cosa es .es, otra cosa es .com. La máquina eso lo identifica sin ningún problema. Lo que no puede haber son dos EGAP.es o dos EGAP.com, porque entonces eso genera dificultades técnicas. Bien, visto a grandes rasgos el concepto, las estructuras y la gestión de los nombres de dominio. Y sobre lo que ustedes ya conocen de el régimen jurídico de las marcas. Ahora vamos a poner ambas realidades en conexión y vamos a ver cómo esas dos realidades jurídicas puestas en relación dan lugar a numerosos conflictos jurídicos cuya solución luego apuntaremos. Hay varios tipos de conflictos. La diapositiva les destaco los más relevantes. El primer tipo de conflicto. El titular de una marca comprueba que otra persona tiene un nombre de dominio que coincide o que es confundible con su marca, pero ese tercero también es titular de esa marca en otro país o en relación con otros productos o servicios. Me explico. Ustedes saben, supongo que les habrá sido explicado, que puede haber dos o más personas titulares de una misma marca. De una misma marca. Piensen en un sujeto A, titular. Vamos a usar esto, que es más cómodo. Piensen en un sujeto A, titular de la marca X, Y y Z, y piensen en un sujeto B, que no tiene absolutamente nada que ver con A, titular de la marca X, Y y Z. La misma marca. Oye, ¿cómo van a ser titulares de la misma marca? Sin ningún problema. Puede suceder que A tenga registrado X, Y y Z para zapatos y B tenga registrado X, Y y Z para ordenadores. Saben que en virtud del principio de especialidad la marca no te da un derecho exclusivo sobre todos los productos o servicios, sino solo sobre un determinado número o tipo de productos o servicios, aquellos que has solicitado y los confundibles. Bien, por tanto, estos dos sujetos pueden convivir sin problema con sus marcas, porque los ordenadores X, Y y Z son de B y los zapatos X, Y y Z son de A. Y podría haber un tercero con la marca X, Y y Z para aguas minerales y un cuarto con la marca X, Y y Z para, en fin, servicios de jardinería, lo que fuere. Conviven sin problema. Ya digo, porque se refieren a productos o servicios diferentes. Otro ejemplo de varias personas con la misma marca. Imagínense que A es titular de la marca X, Y y Z para zapatos en España y B es titular de la marca X, Y y Z para zapatos también, pero en Francia. Estos dos sujetos también conviven sin ningún problema. Aquí ya es idéntico el signo y los productos. Oiga, pero es que los dos son para zapatos, sí. Pero este la tiene en España y este la tiene en Francia. Y saben que en materia de marca rige el principio de territorialidad. Tú tienes la marca en el territorio del Estado que te la concede. Mientras el francés esté en Francia y comercie en Francia y no introduzca productos en España, convivís sin absolutamente ninguna dificultad. Bien, pues en cualquiera de estas dos situaciones, supongan que este sujeto B registra xyz.com. Acude a una de esas compañías, xyz.com, paga lo que le piden y le conceden el nombre de dominio. Claro, probablemente este empresario A, titular de la marca xyz para zapatos, cuando quiera tener una página web, también pensará en el dominio xyz.com. Porque, hombre, .com es de los que más se utilizan en la actividad comercial, mi marca es xyz, pues quiero ese nombre de dominio. Y le dicen, no, no puedes, no se te puede registrar el nombre de dominio porque ya está registrado. Y les acabo de decir que no puede haber dos nombres de dominio exactamente iguales. Es decir, mientras las marcas conviven en el mundo, digamos, físico sin problema, cuando esas marcas se quieren convertir en nombres de dominio, entonces puede surgir el conflicto, porque el conflicto surgirá porque B es el titular y A quiere ser también el titular, pero por razones técnicas no puede acceder al nombre de dominio. Por eso les pongo en la diapositiva que el tercero también es titular de esa marca en otro país o en relación con otros productos o servicios. ¿Por qué se presentan estos conflictos? Porque las marcas se asientan en unos principios, principio de especialidad y principio de territorialidad, y los nombres de dominio en otros. Los nombres de dominio no se asientan en el principio de territorialidad. Si nosotros tenemos xyz.com, desde cualquier ordenador del mundo podrán acceder a nuestra página web. Y no es xyz.com para España, no, no, xyz.com para el mundo. Y los nombres de dominio tampoco se asientan en el principio de especialidad. Cuando alguien solicita un nombre de dominio, nadie le pregunta para qué lo quiere. Oiga, ¿y usted para qué lo quiere? ¿Qué va a ofrecer usted bajo ese nombre de dominio? Nadie te hace esa pregunta, porque se supone que tú lo registras y haces con él lo que te venga en gana. xyz.com y hoy pongo las fotos de la playa, mañana vendo zapatos, pasado mañana vendo gafas y dentro de 3 días, pues artículos periodísticos, lo que se quiera. Entonces, el hecho de esta divergencia de principios es la que genera la colisión y este primer tipo de conflictos, que son frecuentes, pero de todos modos no son los más habituales. Los más habituales son este segundo tipo de controversias a los que aludo en esta diapositiva. El titular de una marca, es el segundo tipo de controversias, comprueba que otra persona tiene un nombre de dominio que coincide o que es confundible con su marca, sin que ese tercero pueda alegar un derecho de marca sobre ese signo en otro país o para otro tipo de productos. Es decir, ya no es esta situación que tenemos en la pizarra. Ya no es que haya dos titulares de marca y uno de ellos se adelante y registre el nombre de dominio y el otro lo quiera. No, no, no. Es mucho más sencillo. Hay un titular de una marca y hay otro sujeto que registra esa marca como nombre de dominio. Y B ha registrado xyz.com, es decir, ha registrado esta marca como nombre de dominio, no porque B sea también titular de esa marca en España o en extranjero, no. Lo ha registrado. Él no tiene absolutamente ningún derecho sobre xyz, pero lo registra. ¿Por qué lo puede registrar? Porque cuando uno pide un nombre de dominio, nadie le pregunta si tiene o no una marca. No te preguntan nada, sobre todo cuando es un genérico. Pongamos un ejemplo más palpable, en vez de este que me he inventado de xyz.com. Supongamos que la marca es BMW, que todos conocemos. Estamos navegando y comprobamos. Teclea BMW.com. No, dice que no sale, aquí no hay nada, eso. Nadie lo ha registrado, supongamos que nadie lo haya registrado, seguramente estará más que registrado. Bueno, entonces B dice, ah, pues si nadie lo ha registrado, esta es la mía. Rápidamente me voy aquí a internet, en Google o en un buscador, busco una de estas compañías que se dedican a registrar nombres de dominio, aquí en online y ahora mismo, dice registrar nombre de dominio. Dice, seleccione su nombre de dominio y le ponemos bmw.com. La empresa va a comprobar si ya está registrado en algún lugar del mundo y va a decir, no, no está registrado, está libre. Por 40 dólares es suyo. Estupendo, número de tarjeta de crédito, enter, plac. Y ya tenemos BMW.com. Es tan sencillo como eso. ¿Alguien nos ha preguntado si nosotros somos titulares de la marca BMW? En algún... Es que no te preguntan nada cuando registras un nombre de dominio, sobre todo si es un nombre de dominio genérico. Simplemente se comprueba que no esté registrado y que pagamos. Y nos asignan el nombre de dominio. Claro, pero una vez asignado el nombre de dominio, surge el conflicto. Porque, ¿qué dirá el titular de la marca? Oye, ¿qué haces tú con BMW.com? Que yo tengo la marca. No tengo el nombre de dominio ya, lo tienes tú. Pero te me has adelantado. Y tú eres un pirata y tú lo que quieres es extorsionarme. Generalmente es así. Pero en todo caso tenemos el conflicto suscitado. Entonces, este ya le digo es el segundo tipo de conflictos y son los más frecuentes. Hay gente que se dedica a eso, a ver, buscar nombres de dominio de marcas, a ver si están o no registradas como nombres de dominio y registrarlas ellos. Y luego a continuación ponerse en contacto con el titular de la marca y ofrecerle la venta del nombre de dominio. Claro, esto, ustedes pueden decir, pues debe ser lícito, porque claro, si tienes el nombre de dominio es porque te lo han dado. Entonces, pues si lo tienes, podrás negociar con él. Bueno, ojo, sí, no, hay casos en los que el ordenamiento pone remedio y ahora lo vamos a comprobar. Bien, ¿qué puede hacer el titular de la marca ante estos supuestos? Pues tiene dos grandes vías de actuación. La primera es acudir a los tribunales de justicia. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes ya saben, si el titular de la marca es titular de una marca, tiene un derecho de exclusiva. Lo que puede acudir es a un tribunal, ejercitar las acciones en defensa de su marca y decir, oiga, aquí hay un tercero que está violando mi marca. Se aplicará la legislación correspondiente, si es una ley, si es una marca española, si es una marca comunitaria, etcétera, y podrá concluirse que hay o no hay infracción. Ahora les haré algunas consideraciones sobre la vía jurisdiccional. Claro, el problema de la vía jurisdiccional es que normalmente es lenta y normalmente es costosa. Claro, ustedes imagínense que el titular de la marca BMW registrada en la OEPM en España quisiera demandar al titular del nombre de dominio BMW.com. Puede ir a un tribunal, hombre, sí, si es titular de una marca española, va a un tribunal de justicia español y dice, oiga, Estado español me conoce un derecho exclusivo, este señor está usando un signo similar al mío, etcétera. Vale, pero supongan que B es un ciudadano austríaco que ha registrado BMW.com en una compañía australiana, que el servidor desde el que opera está en Hong Kong y que la empresa que gestiona el servidor desde el que opera es china. Entonces, eso sucede. Oiga, ¿puedo demandarlo y conseguir una sentencia? Sí. Bueno, consigo usted una sentencia firme en España. Cuando la tenga, luego la ejecutamos. ¿La puedo ejecutar en otros? Sí, sí, todo se puede. Ahora, siéntese usted a esperar. Y mientras tanto, los costes que eso le va a generar. ¿Es posible? Sí, es posible. Es muy largo y es costoso. Y evidentemente eso no gusta. No gusta a los titulares de marca, ni gusta en general al sistema. Por eso se han ideado unos procedimientos extrajudiciales. No son realmente arbitrajes, aunque a veces se les llame arbitrajes, luego veremos por qué. Son procedimientos ajenos al ámbito judicial, en los que se aplica una normativa específica que se ha creado para resolver estas controversias entre marcas y nombres de dominio y resolverlas de manera rápida y resolverlas de manera económica, sobre todo. Bien, vamos a ver en primer lugar la vía jurisdiccional con algunas notas que les voy a destacar y luego analizamos los principales procedimientos extrajudiciales. La vía jurisdiccional. Este, titular de la marca BMW, hoy en España comprueba que hay un BMW.com y que hay, pues, hay un determinado contenido, y en todo caso dice el titular de la marca, ese nombre de dominio debiera ser mío, voy a demandar a B. Si acude a un tribunal, el tribunal va a aplicar la legislación correspondiente. Pues si estamos en España y la marca BMW es española, aplicará la legislación española, y si la marca BMW es una marca comunitaria de la cual ya les han hablado, aplicará la legislación del reglamento sobre la marca comunitaria. Bien, y con esa normativa, me da igual que sea la nacional o la comunitaria, porque los requisitos son los mismos, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que el titular de la marca tenga éxito? Y por lo tanto, para que pueda obtener ese nombre de dominio. Supongo que también habrán sido objeto de explicación en el curso, por lo tanto, los indico brevemente. Primer requisito. para que, repito, estamos ante los tribunales, el titular de la marca pueda tener éxito en el ejercicio de sus acciones judiciales contra el titular del nombre de dominio. Primer requisito, que el nombre de dominio sea usado en el tráfico económico. Esa es la primera condición. Porque les habrán explicado que la ley de marcas dice, en el artículo 34, que el titular de la marca puede prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de bla, 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 bla. Si no estás en el tráfico económico, el titular de la marca no me puede prohibir nada de nada. Eso es un principio básico de la legislación de marcas. Bien, esa es la primera condición. Primera condición que muchas veces se va a cumplir. Oye, es que tecleamos bmw.com y ahí me ofrecen materiales de limpieza de automóviles. Bueno, pues mira, es el tráfico económico porque en esa página web yo puedo comprar o lo que fuera. Vale. Pero yo les pregunto, ¿y qué sucede si tecleamos bmw.com y no aparece absolutamente nada? No es ni página en construcción, sino que no hay nada. ¿El nombre de dominio se estaría usando en el tráfico económico? No, es que ni en el tráfico económico ni en el no económico. No se estaría usando. Entonces, si no se está usando, el titular de la marca ya no tiene absolutamente nada que hacer. Nada que hacer. Fíjense, bastaría con que este sujeto registrara el nombre de dominio y se quedase quietecito para que el titular de la marca, ante un tribunal de justicia, no le pudiese decir que está violando la marca. Porque lo que dirá el nombre, el titular del dominio es, oye, la ley de marcas dice que tú me puedes impedir que yo use esto en el tráfico económico, pero yo es que no lo uso, ni en el tráfico económico ni en el no económico. Yo no hago nada con él. Por lo tanto, primer requisito que no se cumple. Este ya es un primer problema para el titular de la marca. Este es un problema. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la estrategia que suelen adoptar los, llamémosle así, piratas de los nombres de dominio? Es registrarlos y quedarse quietecitos. No, si nosotros somos B, no vamos a llamar a A y decirle, oiga, que sepa usted que... No, no, ya vendrá A, ya vendrá, y tardará, pero vendrá. Y dirá, oiga, hemos visto que usted tal... Ah, hombre, pues está usted interesado, pues hágame una oferta que yo... Pero eso no es usar un tráfico económico, tú te estás quietecito. Si haces eso ya hay una primera dificultad para el titular de la marca. Pero bueno, supongamos que se usa en el tráfico económico. Tiene que cumplirse más condiciones. Tiene que usarse en el tráfico económico español o europeo, porque es el ámbito del derecho de la marca. Tiene que usarse el nombre de dominio para distinguir productos o servicios. Tiene que haber una identidad o similitud entre la marca y el nombre de dominio. Y tiene que haber identidad o semejanza entre los productos o servicios distinguidos por la marca y los distinguidos por el nombre de dominio. Es decir, tienen que cumplirse todos esos requisitos que les habrán explicado que se tienen que cumplir para que el titular de una marca pueda decirle a otro, estás violando mi marca. Bueno, aquí probablemente se cumplirían, oye, los signos son similares, los productos o servicios también, etc. Pero, como les digo, hay que ir analizando uno a uno todos esos requisitos. Sobre las responsables de la lesión no me detengo. Sí quiero, porque esto es importante, centrarme en las pretensiones del demandante. Me explico. Supongan que se cumplen todos esos requisitos y que este sujeto B está violando la marca de A porque bajo el nombre de dominio bmw.com tiene una página web en la que hace publicidad de automóviles. Oye, es que violas mi marca porque lo usas en el tráfico económico, mi marca BMW, tu nombre de dominio bmw.com son similares, los mismos productos, tal. Bien, violas mi marca. Entonces un juez dice, estupendo, violación de marca. ¿Qué puede pedir el demandante cuando se ha reconocido que hay una violación de marca? Bueno, pues primero un cese, oiga, deje usted de violarla, vale, estupendo, cesación. Segundo, una indemnización de daños y perjuicios. Mire usted, ha estado usando ese signo, violando mi marco durante 7 años y usted me tiene que pagar no sé qué indemnización. Bueno, estupendo. La adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la lesión, dice la ley, y la publicación de la sentencia. Bueno, todo eso, dice el titular de la marca, todo eso está muy bien. Pero yo lo que quiero, yo lo que de verdad quiero, es que usted me dé el nombre de dominio. A mí no me basta con que usted diga que no lo va a volver a usar, no me basta con que usted me pague una indemnización, no, yo lo que quiero es eso que era suyo, ahora que sea mío. El problema es que la ley de marcas no recoge expresamente la posibilidad de que un juez le ordene a B la transferencia del nombre de dominio A. Y eso es un problema. Les pongo, ahora volvemos al ejemplo del X, Y y Z para que no sea una marca renombrada. Ustedes imagínense que nos demanda X, el titular de X, Y, Z, marca para zapatos, porque nosotros hemos registrado xyz.com, hemos creado una página web donde vendíamos zapatos, y hombre, está claro que eso no lo podíamos hacer, y viene un juez y nos dice que no podemos seguir haciéndolo, que como hemos estado 3 años haciéndolo, tenemos que pagarle xyz no sé qué miles de euros, y que tenemos que ser buena gente. Y dice, no se preocupe, señoría, que a partir de ahora eso no se va a volver a repetir. Y dice el titular de la marca, bueno, bueno, y el nombre de dominio también para mí. Y nosotros le decimos, no, mira, no, no, yo soy titular de xyz.com, ya sé que no lo puedo usar para zapatos porque violo tu derecho de marca y no lo voy a volver a hacer, pero ahora yo con ese nombre de dominio voy a abrir una empresa de jardinería y voy a hacer publicidad de mi empresa de jardinería. Y si yo uso xyz.com para mi empresa de jardinería, tú, que tienes la marca xyz para zapatos, no me lo puedes impedir. ¿Lo ven o no lo ven? Entonces, esta es otra dificultad con la que se encuentran los titulares de marcas cuando demandan. Primero, es muy largo, es muy costoso. A veces no consigo lo que quiero y si reconocen que hay una violación de marca, pues sí, tendré una indemnización, tendré muchas cosas, pero el nombre de dominio, que es lo que más me interesa, no me lo van a dar. Claro, estas dificultades generan insatisfacción entre los titulares de marca. Y por eso se han creado unos mecanismos alternativos a los procesos judiciales, que son esos procedimientos extrajudiciales a los que aludía hace un momento. Me van siguiendo hasta aquí, ¿no? Si no, evidentemente me pueden parar. Hablo de procedimientos porque hay varios, pero en realidad hay uno que es el más importante y el que sirve de base a todos los demás. Todos los demás son una copia, con algunas variantes, pero una copia, al fin y al cabo, del procedimiento básico que es este que les voy a exponer, que es el que se llama Procedimiento Administrativo de la ICANN para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio. Y este título ya nos da una clave importante. ¿Quién ha creado este mecanismo alternativo? La ICANN. ¿Y quién es la ICANN? La que gestiona todos los nombres de dominio del mundo. La ICANN dice, oye, estoy registrando aquí nombres de dominio, nombres de dominio, nombres de dominio. Esto está dando lugar a sinfín de conflictos con titulares de marcas. Voy a inventar un sistema para que se resuelvan estos conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia. Y ese sistema es diseñado por la ICANN en dos textos de la ICANN, que tienen el nombre, el primero, de Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, aprobado por la ICANN en el 26 de agosto de 1999, y este texto básico, esta política, es desarrollada en el Reglamento de la Política de octubre de 1999. Por tanto, lo diseña la ICANN y sienta sus líneas de funcionamiento en estos dos textos. Segunda idea importante con relación a este procedimiento. La ICANN crea el sistema, crea el procedimiento, pero la ICANN no se dedica a resolver los conflictos. Dice, bueno, se resolverán así, pero no me vengan ustedes a pedir que yo los resuelva. Los conflictos se resolverán por unos organismos a los que la ICANN autoriza para que resuelvan los conflictos, que son los que tienen este nombre tan rimbombante de proveedores del servicio de solución de controversias, los que resuelven las controversias. En la actualidad hay tres. Hubo anteriormente otros dos, pero ya no prestan sus servicios. El primero, y más importante por número de casos, es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. El segundo es National Arbitration Forum, NAF, con sede en Minneapolis. La OMPI tiene la sede en Ginebra. Y el tercero es el Centro Asiático para la Resolución de Disputas en Materia de Nombres de Dominio, con sede en Beijing y en Hong Kong. Por tanto, en la actualidad, tres organismos dedicados a resolver las disputas entre marcas y nombres de dominio. Una aclaración importante. Estos organismos no se distribuyen las competencias territorialmente. Eso quiere decir que si nosotros, titular de la marca español y titular del nombre de dominio español, llevamos el caso al centro asiático, pues nos lo resolverá el centro asiático. Y nadie nos va a decir, oye, ¿qué hacéis aquí? Que eso os queda muy lejos, iros a Ginebra, que lo tenéis, mano. Las disputas son resueltas por estos tres organismos y es el titular de la marca el que decide ante qué organismo se va a ventilar la disputa. Bien, por lo tanto, con esa normativa y con estos proveedores, ¿cuál es el ámbito de aplicación del procedimiento? Dicho de otra manera, ¿para qué tipo de conflictos está pensado este procedimiento de la ICANN? La respuesta es sencilla, aunque luego tiene que ser matizada. El procedimiento se aplica a conflictos entre titulares de marca y titulares de nombres de dominio. El problema es que Así como para acudir a este procedimiento hay que ser titular de una marca, de cualquier marca, esté registrada o no, sea renombrada o no, y esté concedida en el estado en que esté concedida. Es decir, si hay una persona que tiene una marca reconocida en algún lugar del mundo, puede acudir a este procedimiento. Procedimiento de titular de una marca frente al titular de un nombre de dominio. Cualquier nombre de dominio, y ese es el matiz, no, solo algunos nombres de dominio. ¿Cuáles? Los genéricos, todos los genéricos. Es decir, si nosotros tenemos la marca X, Y y Z y alguien registra X, Y y Z.com, .net, .rg, .biz, lo que sea, ¿podemos demandarlo ante uno de estos organismos? Sí, ¿por qué? Porque son nombres de dominio genéricos. Bueno, ¿y qué pasa si lo que me registran no es un genérico, sino que es uno nacional? X, Y y Z.es. ¿Puedo acudir a este procedimiento de la ICANN? ¿Qué es más rápido y más ágil? Respuesta, no. ¿Por qué? Porque esto solo está pensado para los genéricos y para algunos nacionales, ya veremos cuáles, pero no para el punto es. Para los otros nacionales hay otros mecanismos que son, como les decía al principio, copias de este, pero son distintos. Tienen un nombre distinto y con otros organismos diferentes, aunque luego el funcionamiento es básicamente el mismo. Por lo tanto, repito, nombres de dominio, todos los genéricos y algunos nacionales. ¿Cuándo o cuáles nacionales? Aquellos nombres nacionales cuyas autoridades de registro voluntariamente hayan asumido la política de la ICANN. Y eso pasa, por ejemplo, y tienen algunos, con México. Si nos registran xyz.mx, ¿podemos acudir a este procedimiento? Sí. ¿Por qué? Porque la autoridad mexicana ha dicho voluntariamente que, si hay conflictos, se pueden acudir a estos procedimientos. O Tuvalu, el punto TV, el punto VE de Venezuela, etcétera, hay un listado importante de ellos. Así pues, el procedimiento se aplica a conflictos entre marcas, cualquier marca, y nombres de dominio, los genéricos y algunos nacionales. Bien, aquí no hay duda, pero puede haber dudas en otros puntos, y son estas tres cuestiones que tienen formuladas en la diapositiva. Oiga, ¿y si lo que yo tengo no es una marca, sino que es un nombre comercial? Y si no me equivoco, ya les han hablado del nombre comercial en el curso. Sí, el martes 4 de mayo, al menos aquí está en el programa. Si yo tengo un nombre comercial, ¿puedo acudir a este procedimiento? Respuesta, no, porque si usted tiene un nombre comercial, tiene un nombre comercial, no una marca. Otra pregunta también muy habitual y que en la práctica se da mucho. Oiga, ¿y si resulta que cualquiera de nosotros vemos ahora, mañana, nuestro nombre y apellido registrados como nombre de dominio? Luis Gómez García, .com. ¿Qué sé soy yo? Me lo han registrado. ¿Lo puedo demandar? Tal. Sí, puede ir a un tribunal de justicia, todo lo que queramos. Pero usted quiere ir a este porque este sabe que es rápido y barato. ¿Son ustedes titulares de una marca? ¿El nombre civil es una marca? Puede ser, si la registran o si la usan. Pero el nombre civil, por principio, no es marca. Recuerden el sistema de nacimiento de las marcas. Por tanto, no se puede acudir a este mecanismo de la ICANN para obtener protección por esa vía. Aunque en la práctica se acude y en la práctica se le dice a los que acuden, no, no puede usted acudir, no tiene usted razón. Les pongo un caso real. Artur Mas frente a arturmas.tv. ¿Qué alega Artur Mas, el político? Su nombre, su DNI. Yo me llamo Artur Mas, soy muy conocido, soy un político, me conoce todo el mundo en España, y mire, han registrado arturmas.tv, etcétera, etcétera. Claro, respuesta de el experto. No le puedo dar a usted la razón, aunque la tenga, porque este procedimiento estaba pensado para titulares de marcas. Y usted lo único que me alega es su nombre y apellidos de DNI. Eso no es una marca. Si usted me viene con certificado de la OEPM o de cualquier otro sitio donde conste que usted ha registrado su nombre y apellidos como marca, tendrá acceso al procedimiento. No siendo así, no puede ser. Bien, rápidamente, ya sé que son las 5, pero denme 5 minutos los que hemos tardado en empezar para cerrar la clase. Las fases del procedimiento. El procedimiento es rapidísimo. El procedimiento lo inicia siempre el titular de la marca, que es el que demanda. Solo puede iniciar el titular de una marca. Y lo que tiene que hacer el demandante es redactar la demanda y presentarla. ¿Y presentarla dónde? En uno de esos organismos, en la OMPI, en el Centro Asiático o en el NAF. Él decide. Y con presentar la demanda ya queda el organismo seleccionado. Hay unos requisitos, como se pueden imaginar, formales para la demanda, que se pueden cumplir o no, y hay unos plazos ahí para que se subsanen. Lo importante es que, recibida la demanda, se le da al demandado un plazo para que la conteste en 20 días, naturales. Tras esa contestación de 20 días, se nombran al grupo de expertos, que puede ser uno o pueden ser tres, según el caso, y el grupo de expertos tiene 14 días para resolver, también naturales. Fíjense, demanda, 20 días para contestar, 14 días para resolver. Eso es rapidísimo. El grupo de expertos puede decidir dos cosas. Puede decidir a favor del demandante, es decir, a favor del titular de la marca, o a favor del demandado, a favor del titular del nombre de dominio. Si decide a favor del demandante, solo puede ordenar dos cosas, según lo que se le pida. La cesión del nombre de dominio a favor del demandante, es decir, usted que tiene este nombre de dominio tiene que dárselo al titular de la marca, o la cancelación del nombre de dominio. Dice, este nombre de dominio que se cancele y que no sea de nadie. No se puede pedir nada más, no se puede conceder nada más. Por lo tanto, fíjense, ¿podemos acudir a este procedimiento cuando lo que nos interesa es obtener una indemnización económica importante porque han estado... No, si usted si quiere una indemnización económica tendrá que irse a los tribunales de justicia. No puede, solo o la cesión o la cancelación. Claro, pero conseguimos algo que no conseguíamos con los tribunales de justicia, que es que me den el nombre de dominio. Me lo has estado usando y me has causado un grave perjuicio. Bueno, me da igual los daños que me has causado. Lo importante es que ahora me voy a quedar yo con el nombre de dominio. Eso es algo positivo para los titulares de las marcas. ¿Y qué requisitos se tienen que cumplir para que el titular de la marca tenga éxito? Pues estos tres que tienen aquí. Que el nombre de dominio sea idéntico o confundible con la marca. Que el titular del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre ese nombre de dominio. Y que el registro y uso del nombre de dominio se haya producido de mala fe. El criterio fundamental de todos estos tres, que se tienen que dar todos, pero el más relevante es el de la mala fe. La mala fe del sujeto que registra el nombre de dominio, sabiendo que hay un titular de una marca, sabiendo que luego ese titular de la marca va a pedirle la cesión, sabiendo que puede obtener pingües beneficios. Y sobre ese requisito de mala fe gira todo el punto nuclear del procedimiento. Entonces, fíjense, en un caso como el que planteábamos al principio, BMW y nosotros que registramos BMW.com, porque sabemos que no está registrado, y decimos, déjalo ahí, que ya no lo vamos a usar, ya vendrán a preguntarnos. Claro, en esas situaciones, con la vía judicial, no pueden obtener el nombre de dominio. ¿Pero por este procedimiento podríamos perder? Pues evidentemente, claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí no hace falta que sea usado en el tráfico económico. Aquí no se dice nada de que sea usado. Aquí simplemente se exige que la marca y el nombre de dominio sean idénticos o confundibles. BMW y BMW.com lo son. Que el demandado, el titular del nombre de dominio, no tenga ningún derecho o interés legítimo sobre BMW. ¿Por qué nosotros hemos registrado BMW? Tenemos, pues no, mire, no hay nada que yo pueda alegar que lo justifique. Y que el demandado, es decir, el titular del nombre de dominio, haya registrado y usado el nombre de dominio de mala fe. ¿Nosotros lo hemos registrado de mala fe? Sí, porque lo hemos hecho sabiendo que tarde o temprano vendrá el titular de la marca. Solo hay un pequeño problema que les destaco y de verdad que estoy terminando. Claro, registro y uso del nombre de mala fe. ¿Y si no lo usamos? ¿Se dan cuenta? ¿Y si no lo usamos? Porque la política dice, para que tenga razón el titular de la marca, el nombre de dominio tiene que ser registrado y usado de mala fe. Y nosotros no hemos hecho nada. Bien, para solventar este impasse, las resoluciones, que ya hay muchísimas, de los expertos que aplican la política, han creado lo que se llama el principio del uso pasivo. Y ustedes me dirán, hombre, esto que me va a contar es forzar las cosas. Bueno, puede que sí, pero es el sistema para conseguir, que funcione la política. Y el principio es, el no uso es una modalidad de uso. Evidentemente, eso son argumentaciones un tanto forzadas. Pero claro, es que si no se hiciera así, el titular de la marca no tendría éxito jamás contra un sujeto que, actuando de mala fe, no usa el nombre de dominio y espera simplemente a que el titular de la marca se ponga en contacto con él. Bien. Dictada la resolución, se le comunica a las partes y aquí viene otra cuestión importante que les destaco. Las partes, si no están conformes con la resolución, pueden impugnarla. ¿Impugnarla ante quién? ¿Ante la ICANN? No. Acudir a los tribunales de justicia. No me gusta la resolución de la política de la ICANN.
Pues ahora me voy a los tribunales de justicia. Tribunales de justicia que no van a aplicar la política, sino que van a aplicar la legislación que corresponda. Esta circunstancia, esta posibilidad de acudir a los tribunales de justicia, explica lo que les decía antes. Esto no es un verdadero arbitraje. Porque si fuera un verdadero arbitraje y no nos gusta el laudo, pues lamentablemente hay que acatar el laudo. Aquí no. No, es que no me gusta la resolución. ¿Pero qué es? ¿Por algún problema formal? No, no, no. Es simplemente que no estoy de acuerdo. Bueno, pues es que no es un arbitraje, es un procedimiento alternativo para evitar, en la medida de lo posible, acudir a los tribunales de justicia. Por lo tanto, como ven, rapidez, los plazos lo hemos comprobado, y coste reducido. Los costes los paga siempre, bueno, salvo casos en los que el demandante pide un experto y el demandado pide más, etcétera, pero salvo esas hipótesis, los costes los paga siempre el demandante, gane o pierda. Oye, es que he ganado. Bueno, pues pagas el procedimiento. No, y las costas, no, aquí no hay costas. Recuerden, solo se puede ordenar la cese, la transferencia o la cancelación. No hay posibilidad ni de costas, ni de indemnizaciones, ni de nada de nada. Pero los costes, como les digo, son razonables. Por ejemplo, varían según los proveedores. La OMPI, por un procedimiento en el que esté en discusión un nombre de dominio, está cobrando $1.500. $1.500, bien, por recuperar un nombre de dominio por el que a lo mejor nos están pidiendo una millonada y por el que a lo mejor, si acudimos a un abogado, pues nos vamos a gastar muchísimo más, pues es algo bastante razonable. Es, por lo tanto, un sistema bastante eficaz para dar respuesta a todos estos conflictos. Perdón porque me he pasado por la hora. Muchas gracias por su atención.